Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Irratia, y hoy con nosotros está Gonzalo Bernardos, economista, profesor en la Universidad de Barcelona. Gonzalo, ¿qué tal? Egunon. Buen día.
Buenos días, Soldo.
Bueno, Gonzalo, leía un artículo tuyo sobre las guerras en Oriente Medio y el petróleo. Lo cierto es que haces un repaso también histórico, recordando que esta no es la primera vez que ahora mismo estamos metidos, bueno, en los albores de lo que podría ser, ¿no?, un problema energético mundial. Haces recorrido y recuerdas también fechas como las de los años 70, ¿no?, por ejemplo. Claro, aquello fue muy duro también.
Sí, mira, Coldo, en 1973, en octubre, se dio la primera crisis por el lado de la oferta. Porque para los economistas, la oferta era el hijo tonto. Porque todo dependía de la demanda. Si la demanda aumentaba, había auge económico. Si la demanda disminuía, había recesión. Entonces, en el 73, a todos los economistas les cogió por improviso. Y en lugar de pensar que esa crisis era diferente, decidieron otorgar al enfermo la misma medicina que siempre. Y en lugar de solucionar el problema, lo empeoraron. Conclusión. Unos años más tarde, el keynesianismo pasó a la papelera de la historia y fue sustituido por el neoliberalismo por incapacidad de solucionar adecuadamente la crisis del petróleo generada por la restricción en las exportaciones efectuada por la OPEP.
Claro, y ahí nos encontrábamos con un grave problema. Pero ¿qué tiene que ver aquellas crisis de los 70, qué tienen que ver con esta, por ejemplo, la que está a punto de originarse? Porque no puede decir que haya ocurrido todavía, claro.
Mira, lo que tienen que ver es que cuando se restringe una materia prima esencial para la economía mundial, esto tiende a generar esta inflación. Lo que pasa es que hay grandes diferencias. Por ejemplo, en el año 1973, el 79% de las exportaciones de petróleo estaba en manos de la OPEP. En el año 80 estaba alrededor del 70% y ahora está en el 52%. Por lo tanto, hay una dependencia mucho menor. En el 73, la mayoría de países quemaban petróleo para producir electricidad. En ese momento, eso no es así, sobre todo en los países desarrollados. El petróleo ya no se utiliza para producir electricidad, sino que se utiliza mucho más la energía nuclear y, sobre todo, la energía eólica y fotovoltaica. En el año 73, todos los vehículos que se movían gracias a la gasolina y el diésel. Hoy tampoco es así. Nos encontramos que cada vez más hay una progresiva sustitución de los automóviles con motor de combustión por los automóviles eléctricos. Por lo tanto, en teoría, esto va a ser bastante menor. Pero, Colto, hay una diferencia muy importante. En primer lugar, la OPEP lo que hizo fue una represalia económica y política.
Es que funcionaba como un cártel, ¿no, Gonzalo? Era un cártel realmente.
Exacto,
claro.
Exacto. Contra los países que apoyaron a Israel. En el 79 hubo una revolución iraniana que cogió y eliminó lo que sería la producción de Irán, o la llevó a un mínimo durante un par de años, pero aquí es la mayor tontería que te puedas haber imaginado. Trump no sabe dónde se ha metido, no sabe qué va a conseguir, yo creo que nada, y por lo tanto va a tener muchas presiones para que de un día para otro diga: hemos obtenido la victoria y nos retiramos. ¿Por qué? ¿Salen perjudicados sus aliados de Oriente Medio? Pueden salir muy perjudicados aquellos que le dieron mucho capital para financiar el proceso electoral de carrera a la presidencia en Estados Unidos. Me refiero a los criptobros, es decir, los que invierten en criptomonedas, pero especialmente todos aquellos que están sumidos a lomos de la burbuja de la inteligencia artificial. Luego, Europa está en contra. Luego, los republicanos también. ¿Cómo se van a presentar a unas elecciones en noviembre de este año con una inflación bastante para arriba y unos tipos de interés que subirán en los próximos tiempos? Todo esto para una persona que es muy voluble y que realmente Netanyahu, según mi parecer, le ha engañado, me hace pensar que la guerra será corta.
Bueno, esperemos que sea corta. Hombre, sí es verdad que estamos últimamente viendo declaraciones en las que parece que está buscando una salida, ¿no? El propio Donald Trump. O sea, esto está, parece cada vez más evidente que está buscando el decir, bueno, ya hemos hecho, ya hemos ganado la guerra, ya está, y aquí lo dejamos, ¿no? O sea, sin arreglar nada, evidentemente. Lo único que sí es verdad que sobre todo los países del Golfo van a apretar, pues porque Irán ha hecho una estrategia que Donald Trump dice que le ha sorprendido. A nadie sorprendía que ataque a todo el mundo, claro, evidentemente Irán. Y claro, ha tocado instalaciones petroleras también de los países de alrededor. Y eso son palabras mayores, ¿eh?
No, indiscutible. Primero, instalaciones petrolíferas de países limítrofes. Segundo, el cierre del Estrecho de Hormuz. Realmente estamos delante de lo que yo llamo la década de la incompetencia, porque que el ejército norteamericano no haya previsto que se pueda cerrar el ejército de Hormuz y que tenga en un mes la solución, a mí me parece que esto es fruto de la risa. Y ojo, que esto trae grandes perjudicados, y entre ellos no somos nosotros, ¿eh? Los grandes perjudicados son los países del sudeste asiático, que tengan dos características. Dependan muchísimo del petróleo de Oriente Medio, casi todos, y no tengan reservas. Por ejemplo, es el caso de Sri Lanka, que ha dicho que ahora, en lugar de trabajar 5 días, se van a trabajar 4. Claro, cuando oigo a tus oyentes esto, alguno dirá, lo aplicamos en España. No, señoras y señores, pero les bajan el salario el 20%, ¿eh? Y allí eso es una gran crisis, porque quieren racionar el petróleo para que les llegue lo máximo posible. Aquí en España tenemos las siguientes cuestiones. Uno, dependemos relativamente poco en comparación a décadas anteriores del petróleo. Dos, tenemos unas buenas reservas. Tres, tenemos una capacidad de refino fantástico. Repsol ha hecho una magnífica política petrolera en los últimos tiempos, y la capacidad de refino que tiene España es espectacular. Y finalmente, nos vamos a ver muy favorecidos por el desplazamiento de flujos turísticos. Muchísimos alemanes que iban a Turquía vendrán aquí, y Dubái y Doha como lugar de destino turístico está arruinado durante un tiempo, y esa era la diversificación que hacían bastantes países del Golfo. Vamos a depender menos del petróleo y vamos a depender más del turismo. Pues como mínimo este año eso no será así y nos beneficiará.
Sí, con lo que quiere decir además que si uno mira la economía en España, que está subiendo, pues esto seguirá incrementándose, ¿no? Con lo cual, habrá una mejoría notabilísima además.
Mira, Goldo, los economistas tenemos un manual. Y ese manual te dice que cuando suben los tipos de interés y se restringe el crédito bancario, la economía va a ir a peor. Vale. Entonces, la pregunta que nos hacemos es ¿cuánto a peor? Si a mí me dices en el 2023 qué va a pasar con la economía española, yo te habría dicho que en el mejor de los casos el crecimiento sería el 1,5 y se resentiría mucho por la subida de los tipos de interés de un 0% en junio de 2022 a un 4,5% en octubre del 23. Pues no, señor. La economía española fue una gran excepción. Es de esas excepciones que ponemos en un cuadrito que no cumplen la regla. ¿Y por qué no cumplió la regla? Pues, en primer lugar, por el gran crecimiento del turismo. En segundo lugar, por la llegada de muchísimos inmigrantes que incrementaron la población que trabaja y que permitieron a muchas empresas cubrir puestos vacantes. Y en tercer lugar, por los fondos Next Generation. Y además, un tema que no sale nunca y que en los últimos tiempos es espectacular en la economía española. Cada vez exportamos más servicios de elevado valor añadido. Consultoría, abogacía, arquitectura, ingeniería, marketing, etcétera, etcétera. Y esto, todo esto, hizo que la economía creciera al 2,5 y, atención, Colto, creara más de 700.000 empleos. Impresionante. ¿Se volverá a repetir esto? En primer lugar, no hará falta, porque yo creo que lo larga que está siendo la guerra Ucrania-Rusia ni de ninguna manera lo va a ser. Y estoy convencido de que va a durar poco. ¿Y hay alguien más que está convencido que va a durar poco? Sí, los mercados financieros. ¿Por qué? Fíjate que llevan 2 días de subidas. Fíjate que la bajada de las bolsas ha sido mucho menor de lo esperado. Y fíjate que cuando escarbo y miro cuál es el precio del petróleo con entrega en mayo a la que se está negociando en estos momentos en el mercado de futuros, me sale $75, un poco más del 25% por debajo del precio actual.
Bueno, pues esa es la realidad y eso es lo que tenemos, ¿no? Antes cuando mencionabas, Gonzalo, pues, por ejemplo, empleo, claro, es que estamos hablando, es que España ha bajado ya de las dos dígitos, por ejemplo, en el conjunto del Estado. Es que en Euskadi estamos en un 6,3, que eso quiere decir que casi casi es lo que antes todos los economistas decían que era paro técnico, ¿no?
Bueno, nosotros decimos que...
Es verdad que luego hay que ver la calidad del empleo, ¿eh? Pero bueno, pero en principio sí. Esas son las cifras, ¿no? Macrocifras.
Mira, nosotros decimos que el paro que en una economía normal tiene derivado de la incorporación de estudiantes al mercado de trabajo o derivado de cambios de trabajo, pues puede estar entre el 3 y el 4%. Pero ese no es el caso de España. Desde que llegó la democracia, el menor paro que hemos tenido es el tercer trimestre de 2007 y es el 7,9%. En otras palabras, Koldo, aquí el 7,9% de la población no hay manera de que trabaje. De ninguna de las maneras. Hagas lo que hagas y crezca la economía lo que crezca. Por lo tanto, en el conjunto de España, la tasa de paro, de verdad, está en el 1,9, que es la diferencia, el 9,8 versus ese 7,9. En Euskadi, que tiene una estructura productiva diferente, con más industrias y menos servicios, esa tasa de paro mínima del 7,9 es más baja, pero en Euskadi se estará relativamente cerca del pleno empleo virtual. Y, por ejemplo, en Lleida, con un sector cárnico espectacular y con una agricultura muy potente, estamos con una tasa de paro de solo el 4%.
Bueno, es que son unas cifras, la macroeconomía, la verdad es que nos da unas cifras muy sorprendentes. Luego ya repito que hay que ver las calidades del empleo. Pero no voy a quedarme ahí, Gonzalo. Quiero que también me des tu opinión acerca de las medidas que el gobierno central pues está poniendo en marcha para paliar, para que esto no se convierta, esto el problema de esta gran crisis de la guerra, no se convierta en un problema grave. No sé qué te parecen las medidas que ya han anunciado desde el gobierno, ese plan integral ante la guerra.
A mí me parecen más sensatas que la anterior vez. En primer lugar, porque si yo subvenciono a todo el mundo el gasóleo y la gasolina, por ejemplo, hago una subvención que baja el precio del precio de la gasolina un 4%, no bajará el importe que paga el consumidor el 4%, ¿eh? Aquí es probable que la gasolinera o la petrolera se queden el 2,5. Por lo tanto, bajar impuestos o dar subvenciones para que las grandes empresas ganen más, yo me niego. Por eso escucharás a cualquier empresa alimenticia que quieren que baje el IVA de los alimentos. Aquello fue el chollo espectacular, porque se forraron, ya se forraban y se forraron más con esa bajada. ¿Qué digo yo? Pues yo te digo una cosa que me parece mucho más fácil. Aquellas familias que cobren menos, de repente le bajamos la retención en el IRPF y luego también en la declaración, lo que hayan de pagar, y tienen más dinero para gastar. Ese dinero lo pueden gastar en lo que quieran y, por ejemplo, no le tienen necesariamente que dedicar a gasolina. Pueden ir en transporte público y dedicarlo a lo que ellos les guste más y, sobre todo, a la cesta de la compra, que, Koldo, habría de incrementar mucho menos que lo hizo en el 22 y en el 23. El motivo, Ucrania y Rusia son dos grandes productores de alimentos, Oriente Medio prácticamente no produce nada.
Bueno, pues estas son algunas de las cuestiones. Luego podríamos entrar ya en otros añadidos, ¿no? Porque muchas veces aquí, en este comienzo de la guerra, lo que ha habido es una especulación brutal. Porque esto de que te suban el precio de la gasolina al día siguiente de iniciarse un conflicto, cuando ese petróleo tiene 3 meses ya en los tanques, pues hombre, llama mucho la atención, ¿no? Y que no se haya pedido mano a eso sí que me molesta. Vamos, ¿qué quieres que te diga,
Gonzalo? Mira, los efectos más populares en economía son el cohete y la pluma. La gasolina sube como un cohete cuando sube el precio del petróleo y baja como una pluma cuando se reduce el precio del crudo. ¿Cuál es el argumento que te dicen para que baje como una pluma? Es que ese petróleo ya lo tenemos comprado, y lo tenemos comprado a un precio superior. No lo podemos bajar, pero entraremos en pérdidas. En cambio, para coger y subirlo, ningún problema. ¿Quién ha sido el país donde más ha subido en los últimos días la gasolina y el gasóleo? España. ¿Por qué? Por falta de competencia. Y tú, cuando te preguntarás dónde está la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia, en fuera de juego. Es el dinero que pagamos todos los españoles más inútil que pueda haber. Nunca hacen nada. Y el problema de que fijan precios las grandes petroleras, esto está clarísimo, lo sabe todo el mundo. Pues hay unos señores que no se dan por enterados y no les da la gana de hacer nada. La Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, que sirve para que verdaderamente haya competencia, para que las empresas cojan y luchen por cuota de mercado y en esa lucha pongan precios bajos.
Bueno, pues sí, la verdad es que encima me has tocado lo de la competencia, porque acaban de confirmar que no van a señalar a ningún responsable en el informe sobre el apagón, y parece que algunos hubo. Pero bueno, oye, ¿qué vamos a hacer? No deben encontrar a nadie.
Sabemos todos qué fue la causa del apagón. Un experimento que salió mal. Mira, cuando tú juegas con la ideología y los titulares en lugar de con la buena gestión, pasan estas cosas. A alguien le hacía mucha ilusión ser el primer país que toda la energía que llegaba a empresas y familias procedía de fuentes renovables. Y ese alguien no se dio cuenta que la estructura de la red está diseñada para energías que entran siempre con la misma frecuencia, no con grandes cambios de frecuencia, ergo las convencionales, no las renovables. Y así pasó lo que pasó.
Pues Gonzalo Bernardos, como siempre, gracias por alumbrarnos. Venga, Agur, es que ricasco.
Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós. Hasta luego.